Ella fue cuatro veces campeona del mundo con la selección argentina, campeona de 20 torneos profesionales y llegó a ser la número uno del mundo en el año 2008. Todos estos logros obtuvo en más de 25 años de carrera profesional, pero su mayor orgullo es ser la primera jugadora profesional en ser madre y volver al circuito profesional manteniéndose en la élite del pádel. En esta conversación, Cata nos cuenta cómo llegó a obtener todos esos logros, cómo dejó todo en Argentina para ir en búsqueda de su sueño, y nos cuenta cómo es que no nació deportista, sino que se hizo deportista. Pero antes de escuchar a la gran Cata Tenorio, te cuento qué es Aprendiz del Deporte. Aprendiz del Deporte es el podcast donde los deportistas nos cuentan los aprendizajes que su vida les dio para aplicarlos en su profesión y los que su carrera deportiva les dio para aplicarlos en su vida. Te invito a que escuchemos las historias de los deportistas, pero que en cada pregunta puedas encontrar tus propias respuestas. Antes de escuchar esta conversación, te pido que le pongas me gusta y te suscribas al canal para hacer más grande esta comunidad de aprendices del deporte. Bienvenido a disfrutar con nosotros de esta conversación para seguir siendo aprendiz del deporte. Cata, antes que nada, gracias por aceptar mi invitación a conversar sobre los aprendizajes que te dio el deporte y obviamente la vida misma, para de esa manera poder compartirlo y que le sirva a otros deportistas y entrenadores que vienen detrás tuyo y aman el deporte como vos y como yo. Bienvenida, Cata Tenorio.
Bueno, muchísimas gracias y nada, un saludo para vos, Maxi, y para toda la gente que nos esté escuchando, en Argentina o en cualquier parte del mundo.
Por
Yo estoy en
suerte, viejo,
Madrid.
con
Actualmente,
esto.
para los que no me conocen o te escuchan de otros deportes, yo soy argentina, hace 18, 19 años ya casi que estoy viviendo en Madrid y nada, me vine a cumplir mi sueño.
Bueno, vamos a entrar por ahí, pero vamos a hacer un paso anterior. No vamos a empezar
Sí.
por la Cata, ni siquiera la tenista, ni siquiera la
Sí.
que se fue a cumplir el sueño, ni tampoco la protesista dental. Vamos a ir antes, porque viste que se ha comprobado que
Sí.
de la neurociencia, que los primeros años de vida, y estoy hablando de los
Sí.
primeros, en realidad desde la panza de tu madre,
Sí.
hasta los 5, 6, 7 años, tenemos aprendizajes que nos acompañan toda la vida. Y que esos
Sí.
aprendizajes aparecen en algún momento que no sabemos de dónde vienen y vienen desde esa época. Entonces te llevo hasta esa época. ¿Quién era esa Cata Tenorio en los primeros años de vida? ¿Qué hacía? ¿Cómo era?
Mira, se lo digo a mi hija, la verdad que la posibilidad que tiene la gente de ahora, que tienen videos, que tienen fotos, que tienen más cosas, está buenísimo. Nosotros no, tenemos algunas fotos viejas que de vez en cuando tengo que ver, ¿no? Creo que el aprendizaje que tuve fue enseguida, éramos muy activos, entonces mi madre nos apuntaba a los deportes, a las colonias de vacaciones, a todo eso, y un día me apuntó a tenis. Y como a veces no podía hacer lo que yo quería y me peleaba, un par de veces le dije a mi mamá, desapúntame. Y por suerte y buenamente mi madre me dijo, bueno, en diciembre termina, viste que en Argentina todo empieza en marzo y todo termina en diciembre. Y dice, bueno, cuando termine diciembre te desapunto. Había tenido una mala clase, un mal experimento, una mala experiencia y nada. Y por alguna razón, después me enganché. Y seguí ahí fue donde comencé el pádel. Entonces, cada vez que mi hija me dice, mamá, enseguida quiero desapuntarme, le digo, seguí un poquito más, seguí un poquito más, hasta un punto que nos comprometimos. Ha hecho otros deportes y ha dejado, pero hay un punto que no le dejo que empiece y que sea, no,
Claro.
por experiencia propia, ¿no?
No,
Pero
no,
bueno.
no, no en una primera emoción, no en un impulso, que
Exacto,
sea meditado, que
exacto.
sea analizado.
Exacto, y a partir de ahí lo que sí es eso, que yo noto ahí, que tanto mis hermanos como yo, que somos muy activos y que a través del deporte canalizamos un poco toda, no sé si se llama ansiedad, actividad o qué.
Podemos decir que como niña, Cata era inquieta, era
Sí,
activa.
y quieta y cabeza dura, entonces, bueno, nada, inquieta y era muy varonera. muy varonera, jugaba mucho al fútbol. Mirá. Y hasta que yo creo que hasta los 10, 11 años, que ya después un poco como me daba vergüenza que me dijeran eso, bueno, seguí con el tenis, pero jugaba al fútbol y mi hermano era un poquito más grande. Cuando no estaban los amigos, me decía de jugar al fútbol y cuando venían los amigos me quitaba, pero bueno, mirá. Sí, muy inquieta.
¿Has probado el fútbol de grande o no?
No. Ya, sí. Cuando dejé de jugar al tenis a los 17 años, probé hockey, probé, bueno, salir a correr con amigas, que al final terminaba saliendo sola, y bueno, y hasta, y probé el pádel. No es que, en mi época decían que los del pádel eran tenistas fracasados. Uh-huh. No, yo dejé el tenis, claro. Probé, ya te digo, hockey y otros deportes, y después me enganchó el pádel, y el pádel me dio todo lo que el tenis no me dio. Y ahí fue que me enganché, pero bueno, pero nunca yo sentí eso de que era para tenistas fracasados.
¿Y qué crees que te dio esa primera infancia? Y pensalo desde el contexto en el cual vos viviste esa infancia, desde, no sé si amistades, sí. ¿Qué te dio o qué pudiste tomar de esa infancia que hoy tenés o que te sirvió para tu carrera que hiciste como deportista?
Bueno, yo la verdad que eso era un ambiente diferente al que se vive hoy. Hoy los chicos solo van al club a la parte de entrenamiento y yo iba al club a pasar toda la tarde ahí. Entonces mi mamá nos dejaba a las 2 de la tarde y nos iba a buscar a las 7, 8 y le pedíamos un ratito más. Hacías toda la tarde la vida en el club, ¿no? Entonces, nada, esperabas y a ver quién venía, jugabas mucho en el frontón. Y ya te digo, y recuerdo, por ejemplo, en el verano, cuando se cortaba un poquito la rutina, que yo me iba igual en bicicleta y me iba a nadar o... O sea, no veía otra vida que fuera diferente a la del club. Entonces, yo ahí es como que un poco aprendí todo, a jugar a las cartas. Mi marido no sabe jugar a las cartas, le digo, ¿te falta club? A jugar ping-pong. Claro. ¿Me entendés? O sea, jugar al truco, al chinchón, a llenar el tiempo en el club con amigos.
Hacerse, imagino que hacerse amigos también.
Claro, por eso te digo, y yo tenía muchos amigos, eso, varones, y a tomar agua de la canilla, y bueno, y a muchas cosas. Y solo porque solo iba martes y jueves una hora individual, entrenaba. Claro. Y después el resto era todo el día club. Hasta que, bueno, justo en Paraná vino un entrenador de Buenos Aires y cambió el entrenamiento y quedan 2 horas, 3 veces por semana. Y ya era wow, que en el segundo entrenamiento me echó. Y yo como venía... Y era re calentona, soltaba la raqueta, y jugaba bien, pero no ganaba. Y ese entrenador, en la segunda entrenamiento me echó, porque no quería recoger, no quería juntar las pelotas, entonces todo era terminar el canasto, lo que sea, y yo acostumbrada que es individual a hacer siempre lo que yo quería, y esto era en grupo, y nada, y me echó, y tuve que ir a pedir perdón para volver a entrenar. Mirá. Y a partir de ahí, cabeza gacha, y a partir de ahí empecé a ganar, ¿puedes creer? Mirá. A partir de ahí como que... Me eduqué, me acoplé y entonces es como que hay... y claro, a todo el mundo le gusta ganar, entonces, ostras, esto me va bien.
¿Qué crees que aprendiste? ¿Qué crees que aprendiste para después ganar con esa experiencia?
Y primero que yo no tenía que hacer lo que yo quería, tenía que hacer lo que me decía el entrenador. En cambio, la otra era como la hija de la profesora de tenis, hacía muchas veces lo que yo quería. Y me calentaba y no pasaba nada. En cambio, ahí sí que pasaba. Entonces aprendí a no calentarme, a no enfadarme, a pertenecer a un grupo, porque el tenis es muy individual. Entonces, ya te digo, muchas cosas. Y claro, y a partir de ahí, lo que te digo, empecé a ganar, empecé a controlar mi temperamento. Me cambió muchísimo.
Y me nombraste a tu mamá. ¿Tu papá?
Sí. También, sí. Bueno, mi mamá era la típica. Mi mamá no trabajaba, mi papá es odontólogo, entonces era la que nos llevaba y nos traía para todos lados, ¿sabes? Entonces es con la que más charlas en el coche cuando te lleva, te trae, me gusta, no me gusta, qué tal la pasaron, chicos, y tal. Y mi papá estaba trabajando de odontólogo, pero mi papá es fanático y me iba a ver jugar y se cabreaba cuando yo ganaba. ¡Buah! Era toda fiesta, vamos a salir a festejar y perdía. Claro. Y entonces yo le decía, pero papá, ¿pero qué importa? ¿Qué más da? Me decía,
ahí no le decías conmigo. qué más da, le decías
era Jotalina ganó y cuando perdíamos parecía que se había muerto alguien, ¿viste? Entonces, claro. Bueno, eso me jorobó bastante.
¿Y qué aprendiste de los dos? Si tuvieras que decirme qué aprendizaje te llevas de tu mamá y qué aprendizaje de tu papá que utilizaste en el deporte.
Bueno, de mi papá ya te digo, es que hacer un poquito más neutral. Ni cuando ganas sos el mejor del mundo, ni cuando perdés sos el peor del mundo. Pero no porque él me lo decía, era porque yo lo vivía en carne propia.
Claro, tal cual.
¿Me entendés? Era lo que no me gustaba. En cambio, mi mamá siempre fue más neutral en eso, ¿no? Entonces, es como que un poco eso. O sea, por mi papá muy exagerado cuando ganaba y muy exagerado cuando perdía. Y ya digo, y de mi mamá la constancia, en ese sentido que me ayudó a decir, bueno, no, seguí esto, no pasa nada, mi mamá nunca se queja, sigue. Bueno, creo que al final es un poco y un poco.
Ok. Y te preguntaba por tus padres, porque viste que este podcast se llama Aprendiz del Deporte.
Sí.
Y no podemos ser aprendices si no declaramos maestros. Nuestros primeros maestros
Sí.
siempre son nuestros padres. Muchas veces son
Sí.
nuestros hijos, y ahí también me podés traer algún
Sí.
aprendizaje que te haya traído tu hija.
Sí.
Pero, ¿quiénes fueron tus maestros? Si yo te pregunto ahora, maestros, ¿quiénes se te vienen y qué aprendiste de ellos?
Bueno, eso es lo que te digo. Para mí, el que me cambió mucho el chip fue ese entrenador que venía de Buenos Aires, que me puso los límites, que creo que hoy cuando yo entreno, copio mucho de él. Y los entrenadores que más me han marcado son muy parecidos en ese sentido, que son muy rígidos, muy estrictos, pero que a su vez, con mucha chispa, con mucho humor, ¿sabes? De poner sobrenombres, de lo que pasa que eso, que al principio hasta que entras por el aro, como le dicen, hasta que sabes cómo es la onda, te cuesta. Y yo venía de hacer eso. Entonces, Pablo, que fue mi entrenador de tenis, me marcó mucho en eso. Y después, la vida, cuando ya la persona que me trajo acá, que se llama Gaby Reca, que es un exjugador de pádel ahora, bueno, él también un poco me ha marcado y hasta día de hoy entreno con él. Y como decimos, a la broma, no hay que tomárselo en serio, ni lo serio hay que tomárselo en broma. Entonces, muchas veces estás entrenando, estás pim, pum, tal, no sé qué, pero a lo mejor en un relax, en un momento puedes tirar un chiste que no pasa nada. Pero tampoco estar tonteando en el entrenamiento. Entonces, eso la verdad que creo que es lo que más me han marcado esos dos entrenadores. Y después, a veces, como quien dice, puchitos de uno, este me gustaba que era muy ordenado, este que era. Este es el otro, y de hecho, como yo ahora me he retirado y creo que una de las cosas que me voy a elegir ser entrenadora, me ha apuntado de cada cosa lo mejor y lo peor de cada uno. Entonces, de a poquito hago el entrenador perfecto, que es a donde yo el día de mañana
Claro,
quisiera llegar, ¿no?
y
Pero sí, sobre todo, ya tío, me gustó eso, mezclar la disciplina con el humor, con divertirse, ¿no? El otro día con la charla de unos niños que tenía, le digo, bueno, ¿y usted tal? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es el trabajo invisible? Me decían, bueno, el sacrificio, el esfuerzo. Digo, ¿pero qué es eso? ¿Sí? O sea,
claro,
se sabe el discurso,
el
pero
discurso
¿eso qué
está,
es?
el cassette está.
Exacto, ¿eso qué es? Le digo, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Viste? No me sabían decirme, ¿viste? Pero bueno,
Claro.
nada, entonces yo creo que eso, que hay un entrenador, el de tenis, y después muchos de pádel, pero con Gaby es con el que más tiempo he entrenado. Y
Y
la
se
clave de los dos ha sido eso, la disciplina y el humor.
la disciplina y el humor. Esa frase me había quedado de escucharte en muchas entrevistas, de decir eso de no te tomes lo
Claro, sí.
en serio en broma, ni la broma muy en
Sí,
serio.
exacto.
Esa mixtura que es muy hermosa, y sobre todo, yo como docente lo digo, y como también coach, esto de poder ingresar desde el humor, desde la liviandad,
Sí.
pero no llegar al extremo, no llegar al extremo,
Sí.
ninguno de los dos extremos, ni el
Sí,
extremo de la
exacto.
rigidez, ni el extremo
Exacto.
de la indisciplina o de la liviandad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y te escuché otra frase hermosa que dijiste, que es: no nací deportista, me hice
Me
deportista.
hice
Y
deportista.
ahí vamos avanzando un poco en el tiempo. ¿Cuándo crees que
Claro.
te haces deportista y qué hiciste para declararte deportista?
Bueno, lo que te digo, yo con el tenis entrenamos todas las tardes y económicamente el tenis es muy denso desde Paraná, te tenías que ir a vivir a Buenos Aires y demás. Y cuando decidí estudiar me fui a Buenos Aires y hacía estudié prótesis dental y pádel. Pero claro, o sea, nunca me imaginé que iba a poder vivir del pádel. Era una cosa totalmente amateur, con 4 o 5 torneos al año, donde el dinero que ganábamos era lo que se repartía entre las inscripciones o a nivel de sponsor, o sea, era pádel profesional. Pero la realidad es que no vivía de eso, ¿no? Entonces, bueno, después trabajé 3 años de mecánica dental y me ofrecen un trabajo acá en España para dar clases. Y bueno, por las típicas miles de crisis de Argentina, vengo para aquí a dar clases y había un circuito profesional, pero que repartía, para que tengas una idea, 3.000 euros en premio, ¿vale? A repartir. Ganabas el torneo y ganabas 250 euros. Pero perdías un día de clase y eran 100 euros, ¿sabes?
Entonces, claro.
Todavía, y no había patrocinadores. Entonces, poco a poco, el circuito fue creciendo. Yo me fui un poco asentando de que de solo directora, digo, monitora, fui directora de pádel. Y allá por el 2008, por ahí, decido dejar la dirección de pádel para poder contratar un preparador físico y hacer físico todos los días y pádel un poco todos los días, ¿vale? Porque antes era, bueno, cuando podías entrenabas, no era, no era la prioridad. La prioridad era dar clase porque los ingresos económicos
salían de ahí.
Era, exacto. Entonces, en el 2008, casualmente también se lesionó una jugadora, me llamó una, dejé a mi compañera, que en esa época no se hacía tanto, ahora ya es el pan de cada día, y jugamos y fui número uno en el 2008. Entonces, ahí tuve un poquito más de ingresos. En el 2009 volví con otra compañera, pero claro, ya tenía 35 años y estaba repartido la parte económica. Y tenía la ilusión con mi marido de ser padre. Entonces, nada, juego en el 2009 mezclando ser jugadora con ser monitora de pádel, ¿vale? Porque todavía había ingresos paralelos. Soy mamá, el 2010 nace mi hija, pido ranking protegido, que es que me mantengan eso, y en el 2011 vuelvo a jugar. Y volví a algunas clases, pero claro, no podía.
Claro.
No podía dar clases, mi hija, y jugar y viajar el fin de semana. Por suerte mi marido me apoyó mucho y viajaba conmigo. Entonces, claro, estaba que explotaba. Hasta y además extrañando, casi me vuelvo a Argentina, ¿eh? Además extrañando porque tuve la necesidad de ser hija, de soltar a mi hija. Si me estás entendiendo.
Sí, sí, te estoy
muchísimo
entendiendo.
Tuve ganas de eso, de ser hija yo, de que mi madre me ayudara a cuidar a mi hija. Entonces, bueno, entre toda esa crisis decidimos quedarnos y claro, pero explotaba, no podía todo. Entonces me dice mi marido, mira, Cata, tirá toda la carne al asador, clases todo el tiempo vas a poder dar. Y me di cuenta que cuando yo dejaba a mi hija en el colegio a las 9 de la mañana, tenía tiempo hasta las 4 de la tarde para entrenar o para dedicarme a ser jugadora de pádel. Entonces ahí es donde me planteé tratar de aumentar mis ingresos con los patrocinadores, de cuidarlos y de tratar de jugar y de dedicarme, digo, venga, me tiro 1 o 2 años de deportista. Entonces, bueno, poco a poco, y justo fue creciendo cada vez más el deporte, y en un día, digo, me preguntan, ¿qué profesión tenés? En el colegio de mi hija. Deportista, le digo. Y después al rato es como que, wow, ¿qué
¿cómo? Eso no es una profesión, Cata, por favor.
Claro, qué guay. O sea, y reflexionando a veces o pensando, dice, decís, pues sí, la verdad que sí. Ahora, lo que hubiese querido de chiquita, porque yo de chica, mi padre me mostraba, mira a Gabriela Sabatini, mira no sé quién. ¡Wow! Eran deportistas, ganaban un montón. Y entonces, por eso te digo que en ese momento dije, yo también soy deportista. Tengo patrocinadores, tengo un psicólogo, tengo un preparador físico a mi disposición, un preparador técnico, el fisio, bueno, un poco todo eso. Todo eso que hace que al final diga, ¡ostras! Entonces, por eso digo que no nací deportista. Sí, evidentemente entrené mi facilidad para el deporte y lo hice desde chica, entonces, y evidentemente he tenido quizás más habilidades que otros, pero me hice deportista, me fui haciendo, lo fui eligiendo como profesión. Yo trabajé 3 años de mecánica dental.
Igual escucho que fue un hacer deportista, pero no fueron 9 meses para ser deportista, no es que te hiciste en 9 meses.
No,
años
no, no.
Y años de esfuerzo, y ahí le contestamos a los chicos que no sabían qué era, o que no sabían, no sabían responderte qué era el esfuerzo y qué era la dedicación. Años y años de esfuerzo, dedicación, dejando cosas de lado, atravesando miedos, arriesgándote.
Inseguridades. Mira, Maxi, cuando yo vine decía, bueno, voy a agarrar la dirección de un club por si me lesiono y no puedo dar clases.
Claro.
Bueno, voy a hacer esto, y por ejemplo, cuando decidí quedar embarazada, agarré la gestión de un club para poder facturar mientras no podía dar clases. O sea, siempre, además, eso es muy nuestro, muy de argentino. Fui el plan B.
Tal cual.
Fui el plan B. Entonces, en un momento, por suerte, ya te digo, con el apoyo de mi marido, dije, este es mi plan A. después ya veremos. Mi plan A es ser deportista, jugar al pádel, y el otro trabajo que es ser madre, que no, uno no puede renunciar. Pero si no, estaba como por distintos lados. Y entonces ahí me di cuenta, y lo que te digo, y pensándolo y decir, bueno, a ver, ¿de qué manera puedo mantener lo más posible a los esposos? Porque después es otra. Yo ya había sido número uno con una hija a cuesta y demás, no, y no, no tenía 20 años. No podía prometerle a los patrocinadores ser número uno. O querían jóvenes promesas y yo ya... Claro. Entonces, bueno, me fui buscando las mañas para tratar de cuidarlos. De hecho, Google Padel, por ejemplo, que es un patrocinador principal mío, lo tengo ya hace 11 años. Empecé ahí.
Claro.
Y bueno, cuidándolos a mi manera. A mi manera, un poco eso para mantenerlos. Entonces, un día ya te digo, me di cuenta que me hice deportista, me fui haciendo deportista y que lo elegí sobre otra profesión.
¿Y qué le dirías? Porque también te escuché decir que te hubiera gustado tener la información que tenés hoy a los 20 años. Entonces, a partir de escucharte esa frase,
sí.
Me saltaba una pregunta. La primera pregunta que me sale, y la vamos a unir con la otra que se me acaba de venir. La primera pregunta es esa. Si tuvieras a Cata de 20 años, recordala a esa Cata de 20 años enfrente, que con la información de esta Cata de 46, ¿qué le dirías? ¿Qué recomendación le darías? ¿Qué camino a seguir le dirías? Esa es una. Y la otra, para pensar un poco más allá en todos los chicos que nos están escuchando, ¿qué recomendación le das a los chicos que se quieren hacer deportistas? Ya que nos nacieron, se quieren hacer deportistas.
Bueno, a ver, o sea, yo a la Cata de hace 20 años le diría que se cuide más. También no es que solo yo tengo información, sino en general. Yo decía, bueno, voy a hacer físico y subía al gimnasio y corría media hora y hacía bíceps, tríceps y listo, ¿me entiendes? Entonces, ahora hace 5 años que se ha cambiado a que para alargar la vida del deportista o que se entrena de otra manera. El pádel es un deporte intermitente.
Sí.
¿Me entendés? Entonces, no es lo mismo la información, el físico que yo hago ahora o que hacía hace un tiempo al que hacía hace 15 años.
Sí.
Entonces, a esa información yo me refiero y después a lo típico, que lo que te decía antes, lo del trabajo visible y el trabajo invisible. El trabajo visible es todo lo que la gente ve, que es que juegas un torneo, que entrenas, que haces el físico, todo eso es lo que la gente ve, ¿no? O incluso cuando participas en eventos de los patrocinadores. Y todo el trabajo invisible que se sabe ahora, la importancia del descanso, la importancia de ir al fisio, al kinesiólogo, no cuando estás lesionado, sino antes para prevenir la lesión, que no todo el entrenamiento es para machacarte, muchas veces el entrenamiento es para movilidad articular, para distintas cosas. Entonces, toda esa información, la zapatilla, que yo tengo una lesión en el pie, y hace 4 o 5 años una compañera mía me dice, ay, ¿qué problema tienes con los pies? ¿Qué tal? Si vos hubieses usado la zapatilla que usaba yo hace 25 años, unas toppers que eran duras como una piedra, que en cemento, claro, no tendrías nada. Me dice, no, yo ya no estaría jugando, me decían. Yo me refiero un poco a toda esa información en general, la importancia de un psicólogo, de una persona que te ayude, de un montón de cosas, de un nutricionista, de probar distintas cosas. O antes decía, este es talentoso y bueno, pero es borracho, toma, sale. Sí. No.
Ahora ese no llega.
Claro.
Ahora es más difícil.
Claro, pero yo lo digo, no hay deportista que no se cuide. Eso que un deportista que no se cuida, mentira, no llega nada.
No
llega nada, igual que el deportista que no tiene cabeza. Sí, ese juega bien, pero no tiene cabeza. Y no juega bien entonces.
Y ahí voy a una pregunta, Cata, que esta entrevistas es la número 28, capítulo 28.
Sí.
Los invito a ver a todos los demás que vinieron, a los que les gusta el pádel.
Sí.
Una hermosa entrevista con Sancho Gutiérrez. Bueno, hay muchos que nos han contado. Y son todas las entrevistas diferentes y nos vamos para donde vayan las entrevistas. Pero hay algunas preguntas que me gusta hacer. Que una es esta que te voy a hacer ahora. Que viene atado a lo que me estás contando y que son las cosas que tiene que hacer el deportista. Y digo, lo que tiene que hacer el deportista es entrenar, ¿no es cierto?
Sí.
Pero si tuvieras que dividir el resultado deportivo o tu rendimiento deportivo en tres variables.
Sí.
La primera es física. La segunda es técnico y táctico.
Sí.
La tercera es mental-emocional. Son mixtas, son mixtas esas.
Sí.
Si tuviera que dividir esos tres factores, ¿cuánto incide en un deportista que quiere llegar a alto rendimiento o que está en el alto rendimiento, esos tres variables, ¿qué porcentaje le darías?
Un 33% cada uno. Un 33% cada uno, porque lo que te digo, porque, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, a nivel físico o emocional, que es un poco, me imagino, tu gente, sí. A ver, al final, lo táctico y lo técnico lo trabajas y hay distintas, y hay más información. ¿Cuál es la otra que me dijiste?
Físico.
El físico, sí, está muy importante y en todos los deportes y ha ido cambiando. Hasta, mira, la fisiología del jugador de pádel, antes eran, creo que al final en el fútbol está pasando lo mismo. Sí. El deportista era más bajito,
era el mejor.
Más, con mucha masa muscular, más gordito. Y ahora en el pádel, y en el pádel lo mismo. Yo que soy de otra generación, yo soy más bajita, soy culona, ¿viste? Pero bueno, un poco me he afinado y otras de mi generación también. Pero viene tú una, son todas flacas, altas, largas, ¿me entiendes? Claro, que por eso te digo que, o jugadores de pádel con 5 o 6 kilos de más, yo le digo, ¿para qué vas a un nutricionista? ¿Para qué? Porque si no tenés una mochila, está dando una ventaja.
Sí.
¿Me entendés? Y el psicólogo el otro día el padre me dice, no, pero por ahí este año va a empezar psicólogo, porque dicen que es como el fisio, ¿no? Antes que lo necesite, no, es que te va a ayudar. Entonces, por ejemplo, yo, que tengo psicólogo hace 10, 15 años, o sea, he tratado momentos de que por ahí no rendís con tu compañera porque discutís. Porque una dice, no, vos solo decís vamos. Y le digo, vos me decís constantemente que lo que hay que hacer. Y fuimos al psicólogo y le dije, que Cata, vos necesitas aliento, porque ya sabes lo que hay que hacer. Y la otra necesita una dirección. No necesita aliento, necesita que le digas qué tiene que hacer porque va y lo hace.
Sí, sí, sí. También dijiste que era como un matrimonio la pareja. Y sí, bueno, a veces el matrimonio necesita terapia de pareja.
Claro, sí, una alumna le digo, el padre, al final no es mi compañero, es como un matrimonio, le digo, pero sin sexo, y me dice uno, como el mío.
Como el mío, o sea, igual que el matrimonio.
Exacto, claro, es que sí, porque con un compañero de padre es otra persona, es como tu socio, y al final le contás cosas que a veces a tus amigos no le contás o no te entiende tu amigo cuando dice, che, estoy cagado, estoy presionado. Y tu amigo que a lo mejor no tiene ni idea de deporte, no sabe qué está diciendo, estoy nervioso. Entonces, por ejemplo, ya te digo, yo por momentos, o sea, por ahí se me desconcentro con mi hija y no sé qué, estoy ahí, estoy entrenando y, cierto que tengo que ir a hacer tal cosa, tengo que hacer lo otro. O, por ejemplo, yo me duermo a las 10 de la noche y son las 2 de la mañana y plim, me despierto. Y son las 4 y sé que al otro día, joder, estoy cansada y tengo que descansar, entonces tengo un ejercicio de relajación, que un par de veces le dije al psicólogo, Tomás, está vencido, no me funciona.
No me sirve más. Bueno,
lo que pasa es con entonces eso... Entonces hablo con el nutricionista, entonces te da un poco el magnesio para que pueda relajar, porque
todos los músculos... Todos nos sirve de a ratos, lo mismo te escuchaba ese entrenador que te retó en ese momento... Sí. Te sirvió a la Cata de ese momento, quizás ese mismo entrenador a la compañera que tenías al lado no le sirvió, por eso no es tan simple, pero sí es importante esto lo que vos me estás diciendo de el psicólogo, el acompañante y el entrenar ese 33% que vos me decís, porque decís, bueno, incide el 33% y la pregunta es ¿cuánto se entrena? Porque lo físico lo entrenas todos los días, lo técnico, lo táctico lo entrenas todos los días, ahora lo mental y emocional, ¿se entrena un 33% o no?
Claro. Bueno, quizá no tanto, sí, porque al pádel y al físico lo haces todos los días. El psicólogo, por ejemplo, solo era una sesión a la semana, lo que pasa es que a veces te da tareas.
Claro.
Eso también es lo que yo le explico.
Parte no
es que vas al psicólogo porque estás loco. Claro, porque te da trabajo. A lo mejor, por ejemplo, en el entrenamiento de pádel tenía un objetivo concreto, no mirar el móvil para no ayudar a distraerme, o decir, bueno... buscar algún objetivo de rendimiento mío, por ejemplo, con el psicólogo, bueno, a ver,
indicadores,
cosas que dependen de vos, la gente que dice.
Indicadores, le decimos indicadores nosotros, cuando trabajamos con el decimos ponerle indicadores que vos puedas medir realmente y que te midas esta semana y te midas la semana que viene y bueno, eso
es parte del tratamiento. Exacto. Claro, pero por ejemplo, otra vez que yo estaba con una compañera que me parecía a mí que pasaba de mí y sin embargo estaba muy pendiente de las redes sociales. Y le digo, Eli, no me contestaba un WhatsApp, y a lo mejor para organizarnos para un torneo, y yo estaba ciega, y le decía, ¿qué quieres? ¿Te mando un mensaje por Instagram?
Claro.
Para que me contestara, claro. Entonces, y por ahí yo me tuve que adecuar un poco a su, ¿cómo es? A su,
A su manera de relacionarse, o a su comunicación.
Exacto, exacto.
Comunicación.
Exacto, exacto. O sea, tuve que. El psicólogo me ayudó a entender que su medio de. Por la generación, por lo que sea, era de otra manera. Y entonces me dice, Cata, ¿qué queremos? ¿Que rinda en pista o que sea tu amiga? Tu amiga no va a ser. Entonces, claro. ¿Qué queremos? ¿Que rinda? Tenemos que ver cuál es el botón para apretar para esa persona para que rinda. Entonces, todo eso, ya te digo, que eso muchas veces lo hablas con el psicólogo o con la persona que te ayuda, todo eso, y en el entrenamiento lo mismo.
Algo que también te escuché que te dio el psicólogo, son herramientas que damos, dan los psicólogos o los coaches también cuando trabajamos,
sí.
Son herramientas, técnicas, que algunas las proponemos nosotros y otras van saliendo en el mismo trabajo que hacemos semanal. Y te escuché una hermosa herramienta, que es la del triángulo de rendimiento. Y que cuando te escuché contarla, decís, esto es mi tarea y esto depende de mí. Y eso para mí como coach es fundamental. Lo primero que yo busco es que el deportista se haga responsable 100% de lo que logró y lo que no logró.
Sí.
Para que se haga cargo de qué es lo que puede hacer para lograr algo en el futuro. Entonces, contanos, o contale a todos los que nos están escuchando puntualmente esa herramienta, porque me gustó mucho escucharla, porque muestra mucho la responsabilidad de cada uno, ¿no?
Claro, bueno, surgió de que, ya te digo, fui a la sesión con el psicólogo y le cuento que había estado en semifinales, o me encontraba, no estaba cansada, porque a veces que llega rota el partido, pero empecé a jugar y no la metía, lo típico, la tiraba afuera, tal, no sé qué. Entonces, para hacerla corta, me dice, Cata, es que estabas en el triángulo del rendimiento al revés, o en el de los talentosos, que es más un barrilete, como quien dice, si es una pirámide, los talentosos, o como yo me sentía en ese momento, dependía, me empecé a fijar, a centrar a la base de la pirámide de mis golpes, y mis golpes no estaban funcionando. Entonces, mi actitud fue un poquito así como, ostras, ¿qué pasa? Como alarma negativa, y a su vez me quedé paralizada y cada vez peor y peor. Y entonces, ahí fue donde me explica Oscar el triángulo de rendimiento positivo y donde uno se tiene que hacer cargo en el sentido de, primero, la base de la pirámide, poner y prestar, o sea, el foco de atención de uno en las piernas, en la movilidad de piernas. Entonces, en el pádel, si vos constantemente te estás moviendo las piernas, en el medio sería como una actitud, con una actitud positiva, va a ser que los golpes salgan solo. La última parte de la pirámide va a ser el resultado. Si uno se enfoca en ese sentido, en el rendimiento, de mover mucho las piernas, de tener buena actitud, venga, va a salir y tal, va a hacer que los golpes salgan solo porque uno va a ser diferente. Entonces, a partir de ahí me lo explicó, lo apuntamos en nuestro cuadernito en común, y yo, para poder acordármelo, que lo que tú dices, la herramienta es una cosa, surge la otra. Le dije, Oscar, me lo voy a apuntar en la pala, esto me parece espectacular. Entonces yo en mi pala, muchas palabras clave me las apunto, que a veces lo he subido en mi post o en distintas cosas, pero esa es una cosa que me surgió a mí, porque se me olvida. Entonces, de vez en cuando yo miro que tengo la P de piernas, la A de, y con un más de actitud positiva, y el último es los golpes. O sea, solo me puse eso, porque los golpes van a salir solo. Entonces, muchas veces que uno está nervioso, que estás cagado, que estás paralizado, venga, va, las piernas, y quiera o no, por lo menos sale un poco más.
Es un mensaje.
Por lo menos a mí me ha pasado.
Es un mensaje al cuerpo, el movilizar las piernas es un mensaje al cuerpo que impacta en la emoción. Esto que vos le decís, la actitud es parte de la emoción. ¿Qué actitud decís? Bueno, actitud positiva es una emoción positiva que hace que yo esté predispuesto a quizás generar confianza, también una emoción de confianza que hace que el golpe salga mejor. Si yo paro las piernas y no tengo la concentración en las piernas, me hace que yo esté paralizado, obvio, y que me fijen que no llegue la actitud positiva para que el golpe termine siendo bueno.
Claro.
Entonces, es la conexión, nosotros trabajamos conexión mente o lenguaje, emoción y corporalidad. Vos podés, de hecho, hoy lo subí en una historia, que hay una técnica que se llama el Alba Emoting, que es en la cual yo intervengo en la emocionalidad a partir del cuerpo. Lo que hacen los All Blacks, ¿viste? Con el haka.
Sí, exacto.
Le hablan, primero mueven el cuerpo, sin preguntarse mucho con la cabeza, mueven el cuerpo.
Sí.
Mueven el cuerpo, bueno, el cuerpo poco impacta en la emoción, y después el lenguaje sale solo.
Sí, sí. Yo un poco también a veces el gesto corporal trato de que esté estar con los hombros arriba, con la, ¿sabes? Con la cabeza, y eso, y tratar de que no, eso lo he aprendido con el tiempo, con los años, o con algunas compañeras que he tenido, con una que jugué en el 2012, que corrigiendo un poco ese defecto mío de chiquita, de ser muy temperamental, muy calentona, muy que se me notaba mucho, entonces lo fui aprendiendo a tratar de ser más neutral, que el contrario no sepa si tengo frío o calor, claro. Estoy enojado, si estoy cosa, que al contrario, que me vea siempre bien, que me vea con buena actitud, que me vea bien, y eso lo digo mucho, he llevado muchos equipos de veteranas, y los equipos, ninguna se queja de la volea de revés de una del otro, todo el mundo se queja de la actitud,
tal cual.
Me puso mala cara, ay sí, esa es re buena onda, ¿cómo sí, ponen sí, a jugar sí. con esa actitud. Por eso, o sea, la gente se queja o le gusta al final las actitudes o la forma de ser de las personas. Entonces, yo personalmente trato de, cuando estoy en la cancha de pádel, y el contrario lo ve. Y esa ha sido un poco mi virtud estos últimos años, porque yo soy atenta.
Más claro, cambiar la actitud.
Claro, le he dicho a mi compañera, vamos con aquella que acaba de estar enfadada, está atrapada, sale golpe, la compañera le hizo cara. Vamos ahí, ¿me entendés?
Tal cual, eso te das cuenta, enfrente lo ves. Fíjate Roger Federer, yo dudo que a Roger Federer no le pase nada por dentro.
Claro.
Pero por fuera vos no te vas a dar cuenta cuando le pasa nada. Claro. De hecho, lo cuentan al Bandian en época de Junior, Federer era mucho más calentón. Algo aprendió en su gestión emocional que hoy impacta obviamente que en su juego también, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, todo esto son algunas herramientas que se aprenden cuando uno trabaja en ese 33%
claro.
que no se trabaja, que se piensa que únicamente es el físico y el golpe, pero bueno, tiene claro. que ver con todo esto de mentalidad. ¿Y cómo jugar hablando de mentalidad? Dale.
No, que muchas veces, o por ahí decís, bueno, podés trabajar mucho la técnica, y por ahí me ha pasado que porque venís o estás pensando de que discutiste con tu compañero o lo que sea, viene la pelota y erró el resto. Y entonces perdiste 2 puntos.
Claro, sin dudas. Y eso también tiene que ver con la relación, y vos hablabas de relación de pareja. Tu rendimiento como deportista, sí. es decir, tus resultados de 25 años en el pádel, no dependieron solamente de vos, dependieron de la relación que fuiste capaz de crear con tu compañera.
Sí,
y con tu compañera, y con tu entrenador físico, y con tu psicólogo, porque también yo digo en este podcast que no existe el deporte individual. Para mí, no existe el deporte individual. Más allá de que el pádel se juega en pareja, hasta los deportes que se interviene individualmente, hay un trabajo en equipo que afecta a ese rendimiento, ¿no? Pero más en pádel que entran dos a la cancha.
Sí, mira, el pádel tiene lo bueno de eso, que le puede echar la culpa al compañero, ¿viste? eso está bueno. Pero en realidad, yo se lo digo a mis compañeras, y yo mismo lo digo yo también, que al final... uno es su propia empresa, yo soy mi propia empresa y yo siempre voy a estar con Cata Tenorio, o sea, independientemente de que si hoy juego con Pepito o con fulanita, yo tengo que ver de qué manera sacar lo mejor de esa compañera. Yo he tenido buenos resultados, me he caracterizado en algunas ocasiones porque algunas jugadoras han jugado muy bien conmigo, y varias, 2, 3 o 4 tienen sus mejores resultados todavía conmigo, porque yo lo que he intentado muchas veces por conveniencia propia de Cata Tenorio, que Pepita Pérez juegue bien.
Claro, tal cual.
¿Me entendés? No es que soy la madre Teresa Calcuta, es que yo muchas veces digo, venga, ¿qué tengo que hacer yo para que esta persona juegue bien? Porque si ella juega bien, a mí me conviene. ¿Me entendés?
¿Qué es lo primero que se te viene? Porque a mí se me viene una palabra. ¿Qué es lo primero que tenés que hacer para que tu compañera juegue bien?
Primero no hacer cagada yo. Primero centrarme en mí, muchas veces. ¿Vale? Sí. Entonces yo, por ejemplo, a veces, aunque no tenga buena relación, decía, bueno, ¿para qué no me diga nada? Yo esto lo voy a hacer bien, ¿me entendés? O sea, eso primordial, no es que voy a estar ahí siendo su sirvienta, no. Yo voy a estar haciendo esto yo bien para en función del equipo, ¿me entendés? Y yo tenía mis propios objetivos, por decirlo, mis propias tareas.
Sí. ¿Sabes lo que se me vino a la cabeza cuando me dijiste qué puedo hacer yo para que el otro juegue bien? Lo primero que se me vino es escuchar. Es escuchar.
Bueno.
Porque cuando el otro se siente escuchado, se siente más abierto, más conectado, más importante, se siente más relajado.
Sí.
Y digo, si yo me siento escuchado por mi compañero, si me siento que soy importante para mi compañero, sin duda voy a dar mi mejor rendimiento. Mirá lo que te pasa a vos, la bronca que te da cuando no te sentís escuchado por el otro.
Claro, bueno, a ver, yo, por ejemplo, ya te digo, con esa compañera por ahí, pues le decía, mirá, yo no quiero saber tu vida privada, no sé qué, pero sí hay cosas que tenemos que comunicarnos en común, porque claro, lo tuyo me afecta a mí. Claro. ¿Me entendés? Eso sí muchas veces. Y yo me ha pasado que con compañeras, sí le he dicho, bueno, más que la escucha, es, comuniquémonos, porque si a vos te duele la rodilla y yo no lo sé, y te tiran una dejada y no corres, claro, vas a pensar que es mala porque no quisiste correr, y en realidad porque no querés. Entonces, me acuerdo a una, y dije, Dios, tenemos que saber todo, yo de vos y vos de
todo,
mí.
Todo, es qué te gusta, qué te disgusta, qué te apasiona, todo. Sí. Y qué te disgusta, qué te gusta, cómo te gusta que te diga, cómo te gusta que te escriba, cómo te gusta que
me. Claro,
sí,
exacto.
Todo.
Sí,
qué relación.
Sí,
te gusta
bueno, por eso más que nada es comunicación. O a veces mismo, mira, sorry, me necesito ahora centrarme, pero no es con vos, porque al final en el pádel pasa eso, que
sí, ves sí, y decís. Sí, sí.
Me puso cara, no me puso cara, no sé qué, no sé cuánto, pero cuando vos ya lo conocés y ya sabés, cambia.
Te llevo a otro tipo de relación, que esta relación es un poco con vos y con tu hija. ¿Qué es esto de una conversación y una relación que empieza desde el momento en que decidís ser madre? ¿Cómo impactó en vos? ¿Cómo fue ese traspaso de seguir, más allá del año que pediste de ranking protegido,
de ranking,
más allá de eso, digo, ¿cómo fue emocionalmente ese traspaso que, porque lo vivió mi mujer, también deportista de alto rendimiento, y yo lo compartí, no es fácil para nada? Entonces, contanos tu experiencia y qué le decís a una deportista que quiere ser madre y tiene ese terror.
Bueno, yo principalmente creo que tuve un gran apoyo de parte de mi marido. Sin él no hubiese podido, porque lo que te digo, porque a su vez el deporte es a nivel físico. O sea, yo decía, qué suerte que tienen las madres que van y se sientan en la oficina y están con la computadora así. Pero yo, que dormir mal, descansar mal, estar cansada físicamente, después te hace rendir menos, ¿sabes? Pero además no solo eso de, al final, de rendir menos en un entrenamiento donde no te mides, en una competencia si te mides, pero en el entrenamiento tú sabes cuando entrenas mal. Entonces eso también te hincha un poco. Pero bueno, entonces creo que fue primordial. Yo volví a jugar por como un desafío personal y por miedo, yo creo, de mi marido y yo, al darnos cuenta que yo era muy activa y todo eso, que no me agarrara la depresión postparto, ¿sabes? De meterme, de achancharme, ¿no? De ponerme gorda como un toro. Entonces la idea fue volver un poco por eso. Después, el primer año volví un poco por eso, y que por el desafío y tal, y no sé qué. De hecho, volví al lado del revés, que tiene más desgaste físico, y una chica me dice, qué valiente volver al lado del revés.
Claro.
Si no tengo nada que perder, ya está. Yo no pensaba hacer mucho más después de ser madre, ¿no? Al año siguiente surgió que jugué contra compañera, ya la pareja 2. Ahí mi marido me acompañaba, y los 3 primeros años de un hijo te demandan muchísimo. Yo encima le di el pecho hasta los 7-8 meses. Entonces, es muy desgastante.
Sí.
Entonces, yo lo que aprendí de ahí, de hecho, muchas veces, después de una semi, me acuerdo, terminamos a la 1 de la mañana, estaba en el baño yo, comiendo una lata de atún que me bajó mi marido, porque a la 1 de la mañana, ¿dónde va a ir a cenar?
Sí.
Con los tens, el tens en las piernas para recuperar, y comiendo ahí malamente, y mi marido y mi hija ahí durmiendo, y al otro día a las 7 de la mañana mi hija, mami, mi hija no entendía que había jugado.
No entienden nada.
O más de una vez, o sea, ha ido a entrenar y ella, julio, agosto, que son vacaciones acá, el verano acá me mataba, tenía que ir con mi hija, la ponía en el carrito, con la tablet, con los juguetes, y después la llevaba de premio. Entonces, fue constantemente también explicarle a mi hija, que más de una vez me dice, ay mamá, ¿te vas a ir a jugar al pádel? Sí, es mi trabajo.
Claro.
¿Me entendés? O sea, hay veces que lo tuvo que entender. Viste, días que no, porque cuando viajábamos todos los 3 juntos, bueno, un poco decía, no entendía mucho, pero ya a medida que fue, eso hasta los 3-4 años.
¿Te perdiste?
O 5-6 años.
Algo
claro,
que
vez en julio, me dice, mamá, no te vayas a jugar al pádel. Es mi trabajo, es un torneo, que si gano el torneo, gano dinero. Y entonces, al final eso también es como todo, muchísimo, muchísimo diálogo. Y mira, en el 2014, que mi hija, el primer torneo que gané con Marta Marrero, mi hija tuvo que venir conmigo porque mi marido se iba de viaje. Me decía, mamá, vámonos a casa. Ya tenía en el 2004, tenía 4 años.
4 años.
Digo, no, si gano hoy voy a ganar más dinero y te compro un regalo. Ah, bueno, genial. ¿Ganaste? Sí.
Hay que hacerle cómplice.
Entonces fuimos a comprar un regalo.
Hay que hacerle cómplice.
Semifinales, 20 euros en el presupuesto, el regalo. Llegamos a la final. Mi hija, me quiero volver, no sé qué. No, y la final era por la tarde, así que con mi marido decidimos volver el 1 de la mañana. No, otro día más, no. ¿Qué tal? Digo, venga, va. Y si ganas, gana más dinero. Le digo, sí. Bueno, y no va que ganamos el torneo. Y entre medio de la entrega de premios, vamos a comer un centro comercial enfrente mientras esperábamos que terminen los chicos. Y yo fui a comer, y mi marido había comido con mi hija en el VIP, la parte VIP del torneo, y se fueron a comprar el regalo. Y viene mi marido, cara de culo, mi hija llorando. Digo, ¿qué pasa? Ah, me dice mi marido, que quiere la guitarra de Violeta. ¿Viste? Y le digo, no, ni loca. Me dice mi marido, son 80 euros, ni loca. Y me dice Marta Marrero y el entrenador, Cata, pero dijiste que si ganábamos, le hacías un regalo. Y digo, sí, pero jugué, gané el torneo de Valencia. Le digo, no gané Roland Garros, le digo.
Claro.
No. Ganaba 1.000 euros, pero no ganaba 30.000. Y mi hija tenía 4 años. Mi hija,
era el 8%, ¿no? era un socio grande, el 8%.
Claro, no, ni loca, viste, además, entremos, no. Lo que te digo, más si yo no estoy forrada, no. Así que nada, al final después la conocí, pero bueno, son todas cosas que ya digo que fue aprendiendo y ahora que tiene 10, 11 años, pasa de mí el año pasado, que ese es otro motivo por el cual un poco dejé, porque el año pasado yo tenía un torneo en Menorca, mi marido viajaba a Jaén y ella no quería venir al torneo. Y Menorca encima avión y no siquiera, tuvo un marrón, entonces se quedó a la casa una amiga, 2 noches feliz, pero claro, yo como madre no estoy tranquila, claro,
no,
yo estaba en Menorca.
De hecho te escuché que te perdiste el bautismo.
¡Ostras! También, esa es otra. Bueno, aquí es muy importante el paso del monte, el paso de la Virgen, del Pilar, uh-huh, y tal, así que yo, mi marido tenía esa zona y le consiguen una fecha tal, y resulta que yo tengo torneo, y le digo, no, tengo torneo, decime qué fecha para cambiar. Bueno, cambia la fecha, un fin de semana no tenía torneo, vuelven a recambiar un torneo y no quedan ahí, digo, no, bueno. Jugaba a la mañana un partido difícil que le iba a mi marido.
Seguro que pierda.
Exacto. Y no, es que gané. Claro, es que gané. Y era encima en Zaragoza, no en Madrid. Son 300 kilómetros. Y le digo, y bueno, nada, vayan. Y claro, yo llegué más tarde y la gente, capaz que alguno ahora me conoce, pero hace 10 años, ¿no?
Claro, la madre de la bautizada no estaba porque estaba jugando.
Llegué más tarde. Y encima, mira, yo creo que del estrés. Pará, y entre medio, terminé el partido de cuarto de final en la mañana y a las 3 de la tarde jugaba, a las 11 terminaba y a las 3 jugaba. Y terminé y me fui a Zaragoza. Cogí el coche, calor claro, de locos.
Claro.
Cogí el coche, fui a como a una cena que hicimos y al otro día estaba rota, pero mocos, tal, no sé qué. Y resulta que, claro, del estrés, de lo que sudé, más que me subí al auto, ¿viste cuando seguís?
Sin contar la culpa que hace ese juego.
Sí, seguro, también. Bueno, y ya te digo, terminé enferma después, y después de ahí tuve que dejarle el pecho, porque claro, me agarré tal gripe, tal congestión, que fui a la médica y me dice, necesita antibiótico. Claro, y a partir de ahí tuve que dejarle dar el pecho a mi hija.
Ahora contamos, Cata, contamos todo lo difícil y lo complicado de ser madre, pero también te escuché decir, y por lo cual uno supuestamente da ventaja respecto a las que no son madres. Ahora contémosle cuál es la ventaja de ser madre y qué tenés vos que no tienen las deportistas que no son madres.
Claro, bueno, yo digo que mi hija es mi hándicap, pero también es mi fortaleza, entonces ha sido mi hándicap porque he dado muchísima ventaja en cuanto a descanso, en cuanto a todo eso. Eso se veía a mis compañeras, sobre todo en el 2012, 2013, que yo estaba muy competitiva, incluso en el 2014 con Marta Marrero, el primer torneo de Marta Marrero lo ganó conmigo. En ese sentido, yo daba mucha ventaja en ese trabajo invisible que hablamos, de descanso, de prioridades.
De alimentación.
Exacto, de comer cuando toca. De hecho, dos o tres jugadoras que han sido madres me dicen, Cata, yo no sé cómo me hiciste.
Sí.
Bueno. Entonces, o sea, eso
fue
todo el
handicap, estos 11 años. ¿Qué tuviste, ¿Qué tuviste estos 10 años de profesional siendo madre?
Claro. Entonces, lo que sí que tuve mucho de ayuda o de fortaleza es que al final aprendí a tomar el pádel o la competición como un día bueno o un día malo de trabajo. Entonces le quitas hierro al asunto. Yo he terminado partidos, creo que desde que soy madre, terminé un partido y nunca lloré después de un partido de pádel. A lo mejor antes no te digo que lloraba, pero estaba puteada. Y ahora, a los 2 segundos, ya estoy bien. O sea, ya está, le veo la cara a mi hija y bueno.
El premio está garantizado.
Exacto, exacto. O el caso contrario, venía de un torneo en Bilbao, perdimos en el 2017 con Marta un partido semifinal que supuestamente con una chica que ya venían, Gemma y Lucía, que fueron número uno, pero que teníamos que, podíamos ganarle, fue la primera vez que perdíamos contra ella cuando ya le habíamos ganado, y yo volví en el coche, me llama el entrenador, y me dice, después mañana te llamo, más tarde cuando llegues a tu casa hablamos del partido y tal, vale, perfecto. Cuando estoy llegando, mi marido me dice, Cata, venite porque Valentina se desmayó en el parque. ¿Sabes qué? Justo había aparcado yo. Me hice un sprint al parque, que tremendo, y llegó y mi hija, no sé, se había ahí golpeado, entonces se desmayó, bueno. Y bueno, y mi entrenador me preguntaba cosas del partido, y digo, mira, hablamos mañana, hoy no estoy. Claro, hoy no estoy. Claro, y al otro día, cuando me planteó algunas cosas, lo mandé un poco a frichurro, te voy a decir, ¿eh? No te creas que estaba, no era el día que estaba más sensible, yo más susceptible para las cuestiones. Pero bueno, entonces todo eso, la verdad, o ya te digo, vea el primer, perdimos un partido, vea González, con 16 años, perdimos un partido que no estaba en los papeles y estuvo llorando 3 horas. Yo decía, vea, que no pasa nada, ya está, ya está. Y al mes y medio metimos semifinales. Claro. Entonces, bueno, eso al final eso lo ves y bueno, que a veces uno mensaje, pone el 100%.
Como mensaje no sales. A la deportista que hoy tiene deportista de alto rendimiento, que tiene objetivos, que está en la lucha y está viviendo de su deporte y tiene a la vez esa necesidad, ese deseo, ese pedido muchas veces de ser madre. ¿Cómo lo encarás? ¿Cómo lo encarás ahora con el diario el lunes?
Bueno, que lo haga. Que lo haga, porque al final yo me siento mucho más completa. Ningún mérito deportivo me ha dado las sensaciones o la alegría que me ha dado mi hija, o la sensación que yo tengo de que mi cuerpo nació una vida. Entonces, que todos tenemos miedo, pero que lo haga. Y a que antes me decía a los niños si lo hacían o no, yo... Lo que te digo es que pongan toda la carne en el asador, que el deporte no es matemáticas. A veces vos entrenás, haces todo bien y tal, y por un toque de mala suerte o por un pelín, no te sale. O por un toque de suerte te sale. Yo tuve 2 oportunidades, lo que te digo, en el 2008 se lesionó una chica y me llama a mí una que era mejor que yo. Y por estar preparada, yo creo que me fue bien, o con Marta Marrero. Marta Marrero ya en el 2017 era pareja número 2, se lesiona Alejandra, y como ya me conocía de haber jugado y demás, me llama a mí, que yo estaba más abajo, y me pude subir a ella. Pero no es que me puse a hacer más abdominales porque me llamó Marta Marrero, yo no. Yo ya estaba entrenando y ya estaba ahí.
Eso es lo que yo trabajo con muchos deportistas, entre el ser, el hacer y el tener. Porque me pasa cuando, por ejemplo, los equipos de fútbol. Yo le pregunto, ¿cuándo un equipo de fútbol es un equipo de primera? Y todo lo primero que dice, bueno, cuando llega a primera, cuando juega en un campeonato de primera. Y yo digo que no. ¿Por qué? Porque el equipo, el jugar en primera, es el resultado. Pero el resultado va a depender de lo que vos hagas. Y antes de lo que vos hagas, lo que vos seas. Es decir, si vos sos un equipo de primera, es decir, te alimentás como un equipo de primera, entrenás como un equipo de primera, te relacionás como un equipo de primera, descansás como un equipo de primera, por más que estés jugando en la B hoy, indefectiblemente el resultado va a ser que vas a llegar en primera. Pero primero fuiste un equipo de primera y puntualmente un jugador de primera antes del resultado. Esto es lo que vos estás diciendo. Vos primero fuiste una gran jugadora, te exigiste, hiciste lo que tenías que hacer, y después vino el llamado, después vino el logro. Pero muchas veces con el objetivo del logro nos estamos perdiendo este trabajo que es previo, que es el del ser, que es el del hacer. Y en ese trabajo previo está mucho lo que tiene que ver, como vos decís, el trabajo invisible de la nutrición, del descanso, de la parte psicológica, que lamentablemente por tiempo Estoy seguro que tenemos tanta riqueza para escucharte y tenés tanta experiencia en esto, en este rubro. Sobre todo me interesaba también escucharte de la alimentación. Todo el trabajo invisible creo que es para una conversación aparte, que si te parece, podemos dejarlo en stand-by y dejarlo para un plan B, para un lado B.
Sí, pero puedo cerrar eso que dijiste
Dale.
vos. Hace 2 años, post pandemia, la llamó una jugadora porque mi compañera se tuvo que quedar en Córdoba por el COVID y demás. Y la llamó una jugadora y le digo, ¿qué jugadora querés ser? Y me nombra una jugadora. Y le digo, bueno, te aviso que esta jugadora, me nombró a Marta Marrero, le digo, hace pádel todos los días, ahora la cuarentena no, pero ahora vengo. Físico, ¿hiciste la cuarentena? No, me tiré a chanta. Tengo 5 kilos, pero ahora no, que me llamaste vos, Cata, me pongo las pilas. Más tarde, le digo. Psicólogo, no, lo dejé, ahora voy. ¿Qué más? Fisio, no, tal. Entonces le digo, escúchame, hay 5 cosas, vos querés copiarla a esta, dos nomás. La pegada por tres y se va a definir, pero no todo lo demás. Entonces, eso pasa también, que la gente quiere copiar solo lo que le conviene. Pero bueno.
Bueno, pero viene mucho más atrás.
Era para cerrar un poco eso,
Y
pero sí.
bueno, me quedaron un montón de preguntas y sobre todo preguntas para escucharte, un aprendizaje tan grande que has tenido en estos años y creo que fue una hermosa conversación que me gustaría cerrarla justamente ya con un mensaje directamente. ¿Qué tuvieras así con los dedos o qué le dirías a alguien que quiere hacerse deportista, alguien que está en el camino, que nos escuchan muchos a este podcast, muchos deportistas, aprendices del deporte que quieren llegar a ser ese Sancho Gutiérrez, esa Cata Tenorio, ¿qué recomendaciones o qué consejos le darías?
Bueno, a mí a veces me lo preguntan, ¿qué tengo que hacer para llegar?
Sí.
Y lo que yo digo, poner toda la carne en el asador, copiar a los buenos hoy, por suerte, Maxi, con las redes sociales puedes ver todo lo que hace la gente, hay mucha información. Entonces, copiar lo que hace el número uno, copiar, pero copiar todo y que aunque no llegues, lo que yo te decía antes, aunque no llegues a ser el número uno en tu deporte, te deja un montón de cosas y con otra profesión, el deporte supongamos que sea el plan B. El plan A es el estudio, la universidad y demás. Entonces, y el plan B, que a lo mejor nos escuchan deportistas que son totalmente amateur, nosotros, por suerte, el pádel lo transformamos en una profesión. Nos tuvimos que venir a España para poder vivir del pádel, tuvimos que dejar la familia y demás, pero que al final no queda todo tirado por la basura. Aunque hayas entrenado a los 15 o 16 años, yo se lo digo a los chicos acá, no queda tirado a la basura. Hacen el curso de monitor y ya tienen, si quieren, una profesión. O acá en España se les denomina deportista de élite si son campeones de España o de distintas cosas, que también le ayudan a conseguir becas, le ayudan a un montón de cosas, o todo lo que aprendieron en el deporte puede trasladarlo a
Tal
su
cual.
profesión, ya sea fisio, kinesiólogo, abogado, que tú me dices que también, psicólogo. El deporte al final tiras para un lado que no sea solo como docente, porque yo, por ejemplo, cometí el error de no estudiar educación física porque dije, no, no quiero ser profe de educación física en un colegio perdida. No me enteré de todo este mundo.
Me
Ahora
pasa lo
digo que me
mismo, ¿eh?
arrepiento, pero por otro lado digo, haber hecho otro trabajo de mecánica dental, de estar 8 horas sentada en la silla o en una gestión de club, que estás
Sí,
también,
sí.
sos oficinista, hoy digo, no, eso no quiero. Yo quiero estar con la gente activa, enseñando, aprendiendo, tirando, comunicando. Entonces, al final siempre, siempre te enseña, algo te enseña.
Sí.
O por dónde quieres ir o por dónde no quieres ir. Y al final, el deporte te atrae. Y yo hoy no me veo sin deporte. Hoy me he retirado, no soy más jugador profesional, pero hoy entrené. Porque lo
Claro.
necesito.
Sí,
Lo
es un
necesito.
poco el mensaje del cuerpo que hablábamos también. Es un mensaje del cuerpo que se traduce en una emoción positiva. Es simple. Y esa emoción positiva antes te servía para entrar a la pista y jugar una semifinal y hoy te sirve para entrar en una conversación o para entrar para una reunión o para entrar con algún sponsor. Son emociones positivas que te da el mismo
Claro, bueno,
entrenamiento.
Velasteguín tuvo, se hizo ADE acá, o sea, Administración de Empresas en España, becado en una universidad, y él dice, yo a cada reunión mía de un patrocinador voy yo, porque nadie va a defender mejor que yo, lo
Nadie.
mío.
Tal
¿Me
cual.
entendés? Entonces, eso se nota un montón. Entonces, pero la gente está como a decir, pero ¿y yo voy a llegar o no voy a llegar? Si no lo intentás, seguro que no.
Sí, si
Si
no lo
lo
intentás,
intentás.
no llegás. Y si no llegás, te llevas un gran aprendizaje, que es esto del aprendizaje del deporte, que hoy, por suerte, Bueno, yo tengo la suerte de trabajar y escuchar a deportistas de alto rendimiento, jugadores olímpicos, campeones mundiales, todos los días. Entonces yo tengo una suerte de esta profesión hermosa que me enseña todos los días, que un poco el podcast este nació desde ese lugar, de decir, de querer compartir lo que yo aprendo todos los días escuchándolos a ustedes. Pero se me vino a la cabeza mi historia cuando contabas a decir, che, si le pones toda la carne al asador y no llegas, no importa, el aprendizaje está. Yo de los 8 hasta los 18. Tuve que dejar muchísimas cosas de lado. De hecho, el último año del secundario me tuve que cambiar de turno y tuve que ir al colegio con los rivales de toda la vida para poder llegar a nivel elite. Y bueno, ese aprendizaje que me dio el deporte, no me lo hubiera dado otra cosa. No me lo hubiera dado otra cosa y yo lo llevé a mi profesión de abogado, a mi profesión hoy de coach. Y es un, ¿cómo decís? El mensaje que yo me llevo, lo que más me llevo de este final, es que pongan toda la carne al asador, dijiste, porque si no llegan, el aprendizaje se lo van a llevar y les va a servir para lo que hagan. Y eso es invaluable, que te lo da solamente el deporte.
Sí, y no, y después muchas veces, lo que te digo, yo muchas veces he perdido partidos y que mi sensación era que lo había dado todo. El otro jugó mejor, el resultado fue malo, pero era eso. Entonces, un poco ese es un poco el mensaje. Y lo que te decía también es que al final uno en el deporte también lo que aprende mucho es a renunciar para después tener un beneficio. Entonces, aunque a los 16, 17, 18 años renuncies a algunas cosas, yo renuncié a estar con mi familia en Argentina. Y yo me acuerdo cuando le conté a mi mamá o le decía a mi mamá que me quería venir para acá, yo vivía a 400 metros. Le decía, mamá, ¿vos querés que yo esté a 400 metros infeliz, con la cara por el piso allí, trabajando de mecánica dental, o a 14.000 kilómetros feliz?
Tal
¿Qué
cual.
te dice tu madre? ¿Qué te dice tu madre? Entonces, bueno, cada vez que vas, cada despedida es un nudo acá, terrible, y ahora dentro de todo hay videollamadas y demás cosas, pero al final sabes que el día a día es lo que querés hacer. Entonces, bueno, esas son las renuncias muy, muy importantes.
Las renuncias que te llevan al resultado y si no te dejan el aprendizaje, si no te dejan el aprendizaje.
Exacto,
Así que
exacto. Lo que pasa es que eso, la gente dice, no, no sé, no lo sé, o por el miedo, no, y si hago esto y pierdo el tiempo, no, no lo vas a perder nunca.
no lo perdés, porque si te queda el aprendizaje, hay un libro que dice, a veces se gana, a veces se aprende.
Sí, sí,
Hermoso, de
sí.
John Maxwell. Así que bueno, nos llevamos
Ah.
con esa frase. Gracias,
Bueno,
Cata. Queda
bueno.
pendiente un montón de otros aprendizajes que serán para el lado B.
Bueno, bueno, cuando quiero que después la gente pregunte y hacemos
Claro,
otra conexión.
comenten, decía alguien, que pídanle el lado B, y si piden mucho el
Sí,
lado B, hacemos el lado B con
sí.
muchos otros aprendizajes de Cata
Bueno,
Tenyer.
muchísimas gracias y nada. No, nos seguimos siguiendo así, yo sigo aprendiendo, porque eso, hay veces que la gente me dice, ¿me puedes seguir entre los amigos? Digo, no, yo no sigo a gente que no yo sienta que me da algo, y eso es lo que yo intento también transmitir en las redes sociales, que la gente que me siga se lleve un poco más. A veces les cuento un poco mi vida y otras veces mi experiencia. Por eso, a ver si ahora este año tengo más tiempo y voy a escribir un libro, cómo se llama mi podcast. Mi pádel es tu pádel. En la parte de mi pádel voy a contar mi experiencia con mis compañeras y mi parte deportiva. Y en la parte es tu pádel lo que intento transmitir para que la gente aprenda un poco también, ¿no? Así
Hermoso.
que esa es un poco la idea.
Bueno, gracias por seguirme también.
Bueno,
Un
muchas
placer saber
gracias.
que me seguís. Y
Sí.
bueno, nos vemos en el próximo Aprendiz del Deporte.
Bueno, después te pregunto eso de que me mandaste por WhatsApp del reto de 2 minutos cada
Ah,
día, ¿cómo es?
los 5 días. Entrena tu mente en 5 días.
Ah, eso, eso, eso. A ver qué tal es. Lo que pasa es que estoy en un momento, todavía descansa la mente un poquito.
Me parece muy bien. Descanse, que es su momento.
Sí,
Gracias.
exacto, para ver los rumbos. Pero bueno, muchísimas gracias, Maxi, y cualquier cosa, la gente que te pregunte, y le seguimos contestando.
Gracias, Cata Tenor, un
Un
placer.
beso muy grande.
Adiós. Y así pasó otro capítulo de Aprendiz del Deporte. Otra gran conversación con grandes deportistas que nos cuentan sus aprendizajes. Si te gustó, te pido que lo recomiendes, que hagas comentarios, te suscribas al canal para enterarte cuándo sale la próxima conversación y que lo compartas con quien creas que puede servirle para compartir estos aprendizajes juntos. Antes de despedirnos, te invito a que ingreses en maxicabane.com para conocer el curso Experiencia de Coaching para Deportistas, que es el entrenamiento mental diseñado exclusivamente para que los deportistas puedan entrenar la mente y sus emociones para lograr así su máximo rendimiento deportivo disfrutando de su vida. Si querés contactarme, podés hacerlo en maxicabane.com, donde recibo tus dudas, consultas y sugerencias para seguir aprendiendo juntos.